Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de K-Fan, un espacio en el que aprender de emprendedores que han creado, escalado y a veces vendido empresas tecnológicas.
Vitans es una app de bienestar que protege a tus empleados y les anima a vivir mejor. A través de divertidos retos por equipos, competirán en actividades físicas y de mindfulness y ganarán recompensas por ello. Descubre cómo Vitans puede mejorar el bienestar de tu empresa en vitance.com.
Buenos días a todos, estoy aquí con Iñaki Arriaga. ¿Cómo estás, Iñaki?
Muy bien.
¿Iñaki o Ignacio? A ver, explica la historia.
Pues normalmente en ámbitos públicos es Ignacio, ¿vale? Ya cuando alguien es así medio amigo que lo conozco más y he hablado unas cuantas veces con él, le digo, bueno, todo el mundo me dice Iñaki, porque mis padres, cuando nací, intentaron ponerme Iñaki, pero bueno, dieron así con un funcionario que consideraba que eso era un nombre extranjero o algo así, y acabé con el Ignacio ahí en el DNI, pero vamos, no lo he usado nunca hasta que me hice una cuenta de Twitter y no pude poner
la ñ.
Ni
en los dominios.
En los dominios, en los emails, y entonces ya a partir de ahí usé Ignacio. También me sirve como filtro, ¿sabes?
Yo en la newsletter en dealflow.es siempre pongo Iñaki.
Sí, lo he visto. Bien, bien.
Oye, fundador de Acumba, ¿qué es Acumba? ¿Qué es Acumba Mail?
Pues Acumba Mail es una plataforma de email marketing que es similar a MailChimp, que nos orientamos principalmente a las pymes y sobre todo al mercado latinoamericano. Acumba Mail ahora mismo tiene un tamaño ya bastante decente. Estamos facturando 2,7 millones en 2022.
ARR, ¿es eso?
No es exactamente ARR, bueno, porque tenemos cositas que no son recurrentes, pero sí. Y tenemos casi 4.000 clientes recurrentes, que eso sí que son recurrentes.
¿Latinoamérica y España principalmente?
Principalmente España, un 80% o algo así, y en LATAM pues un 10 o un 15, y pues el resto gente que se ha despistado, seguramente.
¿Lleváis con esto cuántos años ya?
10, hacemos 10
desde
ahora.
Ciudad Real.
Desde Ciudad Real.
¿Y esto cómo surge esto, Iñaki? ¿Lo montas con colegas? ¿O?
Pues nosotros teníamos una empresa previa, ¿vale? Que era una plataforma de crowdfunding que le hicimos así. La historia real de la plataforma de crowdfunding es que quisimos hacer algo online y nunca habíamos hecho una web. Nosotros somos ingenieros.
¿Plataforma de crowdfunding?
Sí, sí, sí.
¿Por qué? ¿Ya estaba Kickstarter por ahí, Indiegogo?
Estaba Kickstarter y dijimos, pues vamos a copiar una web americana para aprender un poco a hacer una web, porque éramos ingenieros, pero no habíamos hecho nada que tuviera interfaz nunca jamás. Y entonces copiamos ahí una web y lanzamos la plataforma de crowdfunding y tuvo así como bastante movimiento en prensa, no sé qué, y fue además la primera que salió en España.
¿Cómo se llamaba?
Se llamaba Lanzanos.
Claro, sí, sí.
Y lo que pasa es que luego vino Berkami y nos pasó por encima porque era gente que conocía el dominio. Entonces, dos de los socios que hicimos Lanzanos, pues nos juntamos con el primer empleado que tuvimos en aquella empresa. Lanzanos lo vendimos a otro socio. Y hicimos un pequeño exit así de 300.000 pavos o algo así. Y con esa pasta pues nos juntamos dos de los socios y el primer empleado que tuvimos, que también fue socio fundador de Acumba, y decidimos montar un negocio pues que diera dinero de una cosa de la que entendiéramos, no del mercado creativo, que no teníamos ni idea. Y entonces apareció un cuarto socio, que es David Carrero, que es un emprendedor así del mundo del hosting, uh-huh. Que ha vendido varias empresas, vendió una empresa Athens, ahora ha vendido otra Aire Networks, y nos dijo, y en ese momento era director de marketing de Athens, y nos dijo, oye, pues en Athens estamos buscando una plataforma en el marketing, ¿qué os parece si nos juntamos, la montamos y se la vendemos a Athens los primeros como marca blanca?
¿Qué año es esto?
Esto fue, pues eso, hace 10 años, 2013. Y lanzamos para el mercado español, que yo creo que está poco poblado. Entonces David también entró de socio y éramos los cuatro socios, pero principalmente muy mayoritarios Rafa y yo.
¿Y qué había por entonces email marketing aquí?
Pues aquí había una cosa que se llamaba y se sigue llamando Mail Relay, que era terrible y sigue siéndolo. Estaba MDirector, que era de Antevenue, y que sigue estando por ahí, pero son un poco más pro-spam, digamos. Y sí, era otro concepto, era para gente pues más del mundo corregistros, leads, todo este internet un poco más oscuro, pero así orientado a pymes un poco como íbamos nosotros, había poco movimiento, la verdad. Había penetración de MailChimp, pero el idioma no estaba traducido, entonces no tenían tanto impacto aquí.
Y era orientado a pymes, pero hablas de AdSense, entiendo que AdSense era para utilizarlo como canal, para vender a los clientes de,
claro,
AdSense, no para AdSense ser cliente.
AdSense,
¿no?,
lo revendía, AdSense revendía el producto y lo sigue revendiendo.
Y ya lanzasteis así con un cliente, o sea, con un canal gordo ya de buenas a primeras.
Sí, es un canal relativamente gordo, pero al final ese tipo de canales indirectos a nosotros se nos dan regular. O sea,
¿qué?
Yo sé que, pues no lo sabemos. Bueno. Se nos da mejor vender a canal directo, o sea, el tema del marketing, etcétera, etcétera, que las relaciones con indirectos. Yo sé que hay gente que lo ha petado bastante aquí en España con indirecto.
Alex Bikowski, hablamos
por ejemplo,
de indirectos,
¿eh? También la gente de Market Go. Uh-huh. Lo han petado un montón con indirecto.
Vences, sí,
que Vences, claro, viene de empresas de hosting, entonces sabe cómo manejarlo. Sí. De hecho, Vences viene de AdSense. Pero nosotros no tenemos unos cuantos, pero no es un porcentaje importante de la facturación.
¿Y cómo vendéis?
Pues vendemos online nosotros. Sí, es totalmente self-serve, no tenemos equipo comercial. Lo hemos intentado en alguna ocasión aplicar venta comercial, pero creemos que para nuestro sector funciona más bien mal. Y vendemos principalmente online, sobre todo SEO y SEM son los canales que más nos funcionan. Entonces, la plataforma, la idea es que el cliente perfecto es con el que nunca hablamos. O sea, un tipo que viene, monta su campaña, sube y manda y ya está. Y ese es el cliente que nosotros vamos buscando, que al final es un poco a lo que nos tenemos que orientar.
Y es freemium, ¿no?, el modelo.
Sí, tenemos un modelo freemium, pero es un free trial un poco escondido, porque al final el freemium damos 250 suscriptores, que es entre poco y nada. Pero bueno, nosotros sí que consideramos que una pyme, si ya tiene más de 250 clientes, seguramente tiene un poco de pasta para pagarnos. Y si no tiene, pues que use el freemium de MailChimp.
¿Y porque está orientado? O sea, como el email marketing es muy, muy amplio, ¿está orientado a qué? ¿A email transaccional o no necesariamente?
No, principalmente está orientado a campañas. El 90% de nuestros clientes utilizan campañas. Tenemos un módulo de email transaccional que se usa y tal. Pero principalmente lo que hacen las pymes es que ellos tienen su lista de clientes, ahí pues el restaurante de no sé quién quiere lanzar una promoción, pues sube su lista y manda un email o dos al mes. Es un poco el modelo que nosotros tenemos.
O sea, haciendo lo que se llama ahora product-led growth antes de que existiera el término de product-led growth.
Sí, totalmente, totalmente.
¿Y esto lo hiciste, Iñaki? ¿Bootstrap 100%?
100%, pusimos 3.500 euros por ahí por partir las participaciones.
Entre los cuatro.
De poner 3.000, entre los cuatro. Y desde entonces, pues nunca, o sea, Kumba se ha vendido dos veces, pero nunca ha recibido, nunca ha recibido inversión, o sea, nunca se invirtió dinero en ella.
¿Y pros y cons de haberlo hecho así?
Hombre, pros.
Seguro que has pensado muchas veces en esto.
Sí, pues pros, que cuando lo vendes repartes de una forma mucho más gustosa. Contras, pues hay varios. El primero, pues que estás un par de años ahí penando sin cobrar, que claro, tienes que tener bolsillo para hacerlo. Y que el equipo es más pequeño, se crece, seguramente el crecimiento es más lento. Pero bueno, y yo creo que de pros, a ver, aparte del reparto a la hora de vender, tienes más posibilidades, más capacidad de elegir, yo creo. Porque al final, si un fondo de inversión entra, pues ya sabes lo que hay al final. O vendes, o sales a bolsa, o no eres
relevante. Te quita opcionalidad.
Te quita opcionalidad, sí. Mm-hmm. Pero realmente yo creo que depende mucho del modelo y del momento.
¿Y en algún momento lo llegasteis a plantear o no? ¿Ya
sí,
salisteis
sí, sí.
al mercado a intentar buscarlo?
¿No? Sí, dedicamos ahí un par de semanas a buscar. Buscábamos relativamente poco, no me acuerdo, y estábamos facturando también relativamente poco, 5 o 6 mil euros. Pero en aquel momento sí que el tema del SaaS no se veía, la gente no.
¿Empezasteis
no
a buscarlo tenía. Ya al principio o no? ¿Ya teníais un?
Bueno, estábamos facturando 10 mil euros al mes o algo así, pero el tema del SaaS era como algo que la gente no. En ese momento lo guapo era el e-commerce. O sea, lo guapo era Privalia.
El B2C,
claro,
por ahí duro.
Era Privalia, que vendían un montón de dinero, ganando muy poco dinero, pero a nadie le importaba que se ganase mucho o poco. Entonces, sí es verdad que hablamos con 4, 5 o 6 personas, todos nos rechazaron. Bueno, alguno nos dijo que sí, que tal, que tickets pequeños, que si había un lead investor. Pero bueno, nosotros llegamos y al mes siguiente vimos que en vez de 10.000 facturamos 20.000 o algo así y dijimos, esto igual lo que tiene sentido es no coger dinero porque estamos
claro,
perdiendo
claro.
aquí mucho tiempo y mucho foco. Éramos muy pequeños, muy poca gente. Entonces, después de ese momento ya nunca lo volvimos a plantear.
Es curioso cómo funciona porque, o sea, es como normalmente en España, en Estados Unidos ya está cambiando un poco, pero hay como dos extremos. Hay el extremo bootstrap 100%, hay el extremo VC, empresa rondera y demás. Pero sí que hay ahí una zona gris. De hecho, hay cosas en Estados Unidos como Indie VC o otros, otro tipo de fondos que no buscan... De hecho, que muchas veces tienen limitado el retorno a 3X y que no es que... O sea, lo que haces es coges parte de los ingresos a futuro, de los beneficios a futuro para devolver al fondo. Y ahí hay una zona gris que obviamente el VC vale para un tipo de compañía y el bootstrap, bueno, en principio vale para cualquiera, pero ahí hay una zona gris que nosotros muchas veces lo llamamos compañía semi-bootstrap, o sea, que puedes conseguir financiación al principio para financiar MVPs, proyectos y poder meterte en la cueva 2 años a hacer producto y no preocuparte de nada y después tirar solo.
Que en España a mí me suena que ha habido éxitos relativamente tochos así de gente que ha levantado, no sé, 200 o 300 mil euros.
Sí, yo creo que sí, habrá más, yo creo.
Sí, sí, sí. Yo me suena a Vitísimo, se llamaban aquellos que hacían como cosas de reformas y tal.
Sí, pero a Vitísimo no sé cuánta pasta levantó, porque levantó de Caviedes y de...
Pero me suena que fue como grandes. Bastante poco, en plan 300 mil pavos sí, y luego vendieron por un pastizal. Pero sí, sí. Es verdad que el concepto de empresa rondera, ¿vale? Para una empresa B2B... Yo lo veo menos. Alguna vez lo hemos debatido el tema.
¿En qué sentido? ¿A qué te refieres?
En el sentido de que el objetivo sea siempre la siguiente ronda, etcétera, etcétera. Y yo creo que ahora cada vez se va a ver menos. Ahora con la pequeña recesión esta que estamos teniendo. Porque hay un momento en el que meterle tanto fuego a ese tipo de mercados deja de tener un poco de sentido, ¿sabes? Llegas a unos multiplicadores que ya son complejos de conseguir una venta en esos multiplicadores tan altos, ¿sabes? Y yo pienso que el modelo rondero de voy a levantar, yo que sé, 40, 50, 60 millones para... Hay ejemplos muy, muy puntuales para los que sí le veo el sentido, ¿sabes? Que eres una empresa, pues yo que sé, que vas a ser súper diferencial. Pero para alguien que está en un entorno así competido, etcétera, etcétera, no le acabo yo de ver el sentido en SaaS B2B.
Oye, decías que teníais 2,5 millones de ingresos, algo así, anuales. O sea, a lo largo de los 10 años de historia de Acumba hay saltos gordos de revenue y qué palancas fueron esas, ya sea de producto, adquisición y demás.
Generalmente el crecimiento ha sido bastante orgánico. ¿Sabes? Si tú ves la gráfica, tiene así como muchos piquitos. No es una gráfica perfecta de crecimiento, pero sí que ha habido saltos, lógicamente. El primer salto gordo, yo creo que fue cuando decidimos empezar a hacer marketing, ¿sabes? Porque al principio es que nos daba igual.
O marketing sea, era una cosa de contenidos. Eso que
sí, hacemos muchísimo marketing de contenidos ahora, pero al principio es que ni siquiera hacíamos marketing. Es que nos daba... Era un canal que nosotros... O sea, teníamos la estrategia de marketing semi-abandonada. Al final, David Carrero nos echaba una mano, tal. Hacíamos 4 cosillas, pero no estábamos muy centrados en eso. Estábamos como muy centrados en producto. Sí, es verdad que tuvimos suerte y aparecimos rápido en un par de búsquedas que fueron muy claves en tema MailChimp español y ese tipo de búsquedas. Y entonces ahí empezamos a pillar clientes de forma prácticamente en piloto automático.
MailChimp barato, seguro que también.
No te creas que teníamos un precio muy parecido.
Ah, sí.
Al principio, bueno. MailChimp es verdad que ha ido subiendo. Nosotros también hemos subido, pero la principal diferenciación es el tipo de modelo. Porque nosotros cobramos por envíos, ellos te cobran por suscriptores. Entonces, si no eres así muy spammer, te va a salir más barato lo nuestro que lo de ellos. Pero no hay muchísima diferencia de precio. Y de hecho, yo creo que el precio no es un... Lo he hablado alguna vez y creo que el precio no es una variable significativa en la elección de un software. A no ser que haya unos saltos de magnitud, ¿sabes? Que no quieras gastarte 4.000 euros al mes en Salesforce y te gastes 25 en Pipedrive, ¿vale? Ese tipo de diferencia sí que estamos hablando de categorías distintas. Pero un tío que de gastarse 25 a 50 euros, yo creo que nunca va a haber un impacto notable. De hecho, nosotros hemos subido el precio 2 veces a todo el mundo. O sea, sin hacer grandfathering ni hostias.
¿Explica qué es el grandfathering?
El grandfathering es que tú subes el precio a los clientes nuevos, pero se lo mantienes a los antiguos. Entonces nosotros dijimos que eso no lo íbamos a hacer. Y estamos un poco en contra porque al final estás vendiendo una cosa por 2 precios diferentes. No tiene mucho sentido. Al final nosotros te subimos el precio porque consideramos que te damos más valor. No te lo subimos para hacerte trucos, ¿no? Entonces, y bajas, o sea, las puedo contar con los dedos de una mano las bajas que ha habido por ese tema, ¿sabes? Y nosotros damos oportunidad, oye, mira, si te quieres dar de baja, tal, y 5 bajas.
Bueno, eso es que estabais siendo baratos también, ¿no?
Sí, y yo creo de verdad que la gente no es sensible al precio, porque al final, si tú contratas un software para Kafan, el dinero es que no es tuyo, ¿sabes? Entonces, te da un poco igual, ¿sabes? No es lo mismo que si te compras, yo qué sé.
Sí, hay órdenes de magnitud, claro. Lo que dices tú, ¿no?
Sí, claro. Sí, tiene que ser una diferencia de precio abismal para que sea una variable relevante, creo yo.
¿Y palancas entonces de crecimiento, la parte de marketing?
Nosotros hacemos mucho tema de marketing, mucho tema de eventos puntuales. Y aquí me refiero a, por ejemplo, cuando hay un acuerdo entre Estados Unidos y Europa que se llama Safe Harbor, que básicamente es el acuerdo de puerto seguro, que significa que puedes mover datos de Europa hacia Estados Unidos como si fuera parte de la Unión Europea. Y ese acuerdo hubo un momento que se rompió. Entonces aquello fue súper relevante, MailChimp va a ser ilegal, etcétera, etcétera. Ese tipo de momentos sí es verdad que los hemos sabido aprovechar súper bien. Por ejemplo, ese o el de la GDPR.
¿Y cómo lo aprovechasteis? ¿Con estrategias de captación?
Claro, muchas campañas, estrategias de captación, ese tipo de momentos hemos sabido estar en la GDPR. O sea, tú ponías GDPR en Google y salíamos los primeros en España. O sea, solo GDPR. Porque hicimos un montón de cosas con ese tema. Y la gente además le pilló el toro, que nos enteraron de que eso entraba en vigor. Luego además la gente se volvió loquísima, empezaron a mandar las campañas esas de confirmación que no tenían ningún sentido. O sea, aquello fue un momento bastante guapo. Y luego, es verdad que crecimiento notable. Luego hubo otro momento grande de crecimiento, porque cuando empezamos a hacer marketing empezamos nosotros y luego decidimos meter ayuda externa, subcontratar, no sé qué. Y el siguiente paso gordo de crecimiento fue cuando volvimos a hacerlo in-house. Hubo un momento que dijimos, mira, esto de subcontratar no está yendo bien, esta gente no está funcionando, vamos a hacerlo nosotros. Contratamos a una persona interna de marketing y ahí sí que hubo un momento de crecimiento serio y gordo. Pero vale. También venía muy provocado por todo el trabajo que había habido anteriormente.
Está claro. Oye, y hablando de exits, explica un poquito que es una historia curiosa, cuanto menos, o poco convencional.
Pues a ver, nosotros vendimos a Kumba en 2018 a un grupo italiano que se llamaba MailLab por aquel entonces, y eran básicamente una plataforma de email marketing igual que a Kumba para un sector un poco más enterprise que nosotros. Por lo que entonces el encaje tenía bastante sentido, porque ellos iban a un sector más alto, nosotros a uno más bajo y funcionábamos bien. Y ese grupo pues fue creciendo, fue adquiriendo otras compañías, etcétera, etcétera, y además fundó una compañía in-house que lo estaba petando. O sea, que ha crecido en 5 años a 10 millones de ARR, con bastante poca financiación. O sea, es una compañía que está yendo muy bien.
¿Y por qué vender en ese primer momento, Iñaki? ¿Era dinero que os cambiaba la vida? ¿O?
Era bastante pasta, fue casi 1 millón y bastante.
A repartir, ¿vale?, entre 4 socios, ¿no?
Sí, bueno, realmente entre 2 socios. Entre porque 2. Rafa y yo teníamos un 40% y mucho.
Cada uno. Vale.
Entonces era como, o sea, los otros percibían lógicamente su parte.
Sí.
Pero para nosotros sí que era una cantidad que era bastante, bastante jugosa. Y al final nosotros venimos de familias normales, nuestros padres, pues de hecho nuestros 4 padres son funcionarios, o sea que son gente que pues hemos vivido bien siempre, no hemos pasado penurias, pero esa cantidad de pasta sí que te era muy relevante.
¿Fue un proceso competitivo o no?
No. Hubo ahí una intención tal de Antevenio, pero tampoco nos gustaba mucho nos daba más pereza vender a Antevenio que vender a esta gente italiana.
¿Por el futuro de la compañía? ¿O?
Claro, por el futuro de la compañía, por nuestro futuro, porque con la gente italiana sí que habíamos llegado a acuerdos interesantes de que nos iban a dejar hacer básicamente lo que quisiéramos desde aquí, etcétera, etcétera, y yo Antevenio ya me veía en las oficinas de Antevenio trabajando.
Que fue más o menos cierto, ¿no? Eso de la independencia.
Sí. Nosotros hemos tenido independencia total, es verdad que hemos tenido independencia total, una reunión mensual. Algunos procesos sí que se han burocratizado un poco, porque al final la compañía que nos compró era cotizada y eso implica pues un par de auditorías anuales y es verdad que ellos sí que han intentado un poco. Ellos pasaron de ser una compañía, una startup, ¿vale?, a cotizar en bolsa. Ellos son bootstrapping y su primera ronda de inversión la hicieron saliendo a bolsa en Italia. Entonces ellos dejaron de ser una startup y querían convertirse en un corporate. ¿Vale? Y yo creo que ahí, entre los dos pasos, hay como una fase intermedia, ¿no? Que es un poco como cuando te dejas el pelo largo, que estás muy mal en la fase intermedia. Pues esa fase es así un poco complicada, ¿sabes? Y es verdad que ellos intentaron pues un poco establecer la misma cultura en todas las empresas, y eso para mí es un error, y yo lo he discutido muchas veces. Y
¿cuántas en lo que, empresas eran en el grupo? ¿Esto es dentro del grupo de email marketing que dices
sí,
que crearon?
Sí, era pues MailLab, nosotros, Vi, que es el editor que hemos hablado, una de SMS. Hubo una danesa que aquello fue mal, también una holandesa que se llama Datatrix, y yo creo que ya está, 6 o 7 empresas, no había más. Y entonces, pues ese, todo ese proceso de meter la misma cultura en todas las empresas, pues yo creo que fue un poco un error. Y también no fueron capaces como de generar, digamos, sinergias entre las empresas del grupo, ¿vale? Porque yo pienso que la empresa inicial, la matriz, se veía como un poco apartada, ¿no? Un poco tenían empleados que tenían ahí que llevaban 20 años y se veían como un poco amenazados, ¿no? Por las empresas que venían de fuera del grupo. Es un poco la impresión que a mí me da. A ver, que el grupo ha ido de la hostia. O sea, el grupo está facturando 100 y pico millones y cuando nos compraron a nosotros facturaban 15. Quiero decir que el crecimiento ha sido brutal y que lo han hecho bastante, bastante bien. Pero sí es verdad que ha habido cositas ahí que se pueden haber hecho mejor, en mi opinión. Entonces, nosotros seguimos trabajando con este grupo, tan tranquilos, tan a gusto, bien. Acaban nuestros earnouts y seguimos. O sea que...
¿Qué earnout firmasteis? ¿Cuatro años?
Tres. Y seguimos, o sea que la relación era buena. No...
¿Porque vendisteis el 100%, no?
Sí.
Era el 100%. Sí.
Vendimos una parte y luego otra parte. Y la relación era buena, entonces nosotros mantenemos trabajando ahí. Y hace... una temporada, pues el grupo, la gente del grupo son unos tipos que son 6 socios que tienen 10 años más que yo, tienen 47, 48 años, en torno a los 50. Y entonces, pues yo creo que están un poco haciendo cash out, ¿vale? Uh-huh. Están que se querrán jubilar o similar, y entonces deciden vender la parte de messaging, que la llaman ellos, la parte de email marketing.
¿Vale? Que también SMS, el editor y demás.
No, solo se queda, solo ellos se quedan todo lo demás y venden email marketing, vale, que vale. Es su compañía original, que la tienen desde hace 25 años.
MailUp, ¿no?
MailUp. Y nosotros, y otra que compraron que se llama ContactLab, que estaba como ya integrada en MailUp. Y entonces deciden hacer este deal con una empresa que vino, como yo creo que vino a comprar todo el grupo, pero al final pues estarían negociando y se llevarían esas. Entonces esta empresa es Steam System, que es algo... que yo la describo un poco como el Contaplus italiano, ¿vale? Pues unos tipos que empezaron haciendo software así para hacer las cuentas, para que el contable metiera ahí sus cosillas en vez de meterlas en el Excel, y que ahora los tíos pues facturan 530 millones y tienen 250 de EBITDA, o sea, una
locura. Sí, compraron una compañía de nuestro portfolio también, Billing.
Compraron Billing, ¿no? Uh-huh. Sí. Y entonces pues esta gente está muy interesada en entrar en España, por eso compraron Billing. Y también compraron otras españolas,
Creo que sí,
del Sol,
más cosas, ¿sí?
Y alguna más. Y entonces, pues además de... Ellos ya son muy fuertes en Italia, pero les interesa pues hacer como el combo de contabilidad más marketing, ¿no? Y un buen paso para empezarlo les parece el email marketing. Entonces, ellos no creen mucho en implantar soluciones extranjeras en un país. Dicen que esa estrategia de ellos, ellos creen que falla. Entonces prefieren comprar soluciones directamente locales. Implantadas locales. Y quieren hacer un poco el combo que ha hecho Intuit comprando MailChimp. Es básicamente un poco el tipo de
estrategia
que,
¿no?,
quieren vender. Entonces, pues esta gente compra Kumba. Bueno, todavía no lo ha comprado, lo compra en junio. La verdad es que a nosotros nos han tratado muy bien, teniendo en cuenta que no teníamos participación. Y
vosotros
sí,
no teníais ni voz ni voto, ¿no?
Claro, nosotros no podíamos
Sois
votar,
empleados,
pero realmente sí que nos dieron participación, nos dieron de todo, e incluso parte del deal, ¿vale? Porque al final nosotros no teníamos permanencia, nos podíamos ir, entonces nosotros dijimos, si tú quieres que nos quedemos, nosotros necesitamos
Dame algo, ¿no?
motivación. Lo llamamos motivación. Y la verdad es que estamos contentos, es un deal bastante bueno.
Se vendió por 70 el grupo.
70 las tres compañías. Yo creo que Akumba todavía no está claro porque depende de. O sea, no está clara esa cifra de 70, es como una aproximación porque depende de resultados, etcétera, etcétera, que se están auditando ahora mismo y demás. Pero vamos, eso, los resultados son. Entonces yo creo que Akumba debe ser en torno a 10 o algo así: 10, 11. 8, 9.
Se valora Kumba en 10.
Sí, algo así.
Que es 5 veces ventas, por lo que decías antes, un poco
sí,
por ahí.
Más o menos. 4 veces ventas.
Sí, 4-5.
Entonces, no está mal. La valoración en los múltiplos en email no son tan altos como en otras cosas.
¿Por qué?
¿Vale? Pues porque no se considera, digamos, SaaS puro, ¿sabes? No, la valoración de SaaS suele ser más alta que la de plataformas de email marketing. Entonces.
¿Pero y por qué no se considera SaaS puro?
No lo sé exactamente, pero sí es verdad que, por ejemplo, mira, la valoración del grupo está por debajo de los revenues en bolsa, ¿sabes? No, se consideran que son menos escalables o ese tipo de... Hay menos de crecimiento, entonces no es un SaaS como hipernovedoso que muchas veces hay múltiplos de por 7, por 8, ¿sabes? Vosotros los habréis visto aquí seguramente.
O más, sí.
Claro. Entonces, suelen ser valoraciones más bajas. Suelen ser valoraciones más bajas. Pero bueno, está bastante bien. Luego también hay una componente de revenue que viene del SMS, ¿vale? Y el SMS ya sí que no se considera... O sea, el SMS ya es prácticamente telco y el múltiplo de ese tipo de soluciones es infame, ¿sabes? Y cada vez peor, además. O sea que ahí, bueno, la valoración yo creo que está bastante bien. No... Vamos, nosotros estamos bastante contentos, la verdad. Y eso, pues esto se firma en junio. Así que bueno.
¿Por qué se firma en junio? ¿En temas regulatorios? ¿Por ser empresa cotizada y tal? ¿O?
Pues porque venden un pack que es Acumba más MailApp más Contact Lab, que es la otra italiana que la compraron hace menos de un año. Entonces hay un tema allí en Italia, fiscal, que si tú vendes una empresa que has comprado en menos de un año, pasan cosas indeseables seguramente. Y entonces, pues por eso es el,
vale, vale, eso, el tema. Optimización fiscal, por decirlo de alguna forma. Sí. Vale, vale. Oye, Iñaki, publicaste hace poco una newsletter bastante interesante, o sea, un capítulo de tu newsletter de Disaster sobre exits, aprendizajes de esto, después de haber pasado por tres, como decías.
Pues bastantes. Bueno, a ver, yo pienso que el otro día lo comentaba también con otro fundador que tiene un SaaS, que lo más importante es... que quien te vaya a comprar, pues que tengas una buena relación, porque al final muchas veces las compras no todo lo puedes poner en un contrato y los contratos no resisten todo. O sea, solo tenemos que ver a ese señor que se ha peleado con Elon Musk porque le han comprado sí, su empresa y quería cobrar en salario y cosas así.
¿Teníais entonces, mucha relación con los italianos vosotros en la primera venta?
En la primera venta no teníamos tanta relación, ¿vale? Sí es verdad que en la primera venta nos protegimos bastante con los contratos.
¿En qué sentido?
Pues en el sentido de que manejábamos, hicimos como un periodo, en ese periodo de earnout, como vendimos una parte al principio y otra parte al final del periodo, pues sí que mantuvimos el control por contrato de la compañía. Porque lo que nosotros no queríamos era que estos tipos, cuando tuvieran que pagarnos la segunda parte, que era en función de EBITDA, revenues, etcétera, etcétera, pues...
Pudiesen prescindir de nosotros
o podían modificar los revenues de la empresa o cualquier cosa al final. Entonces sí que ahí nos protegimos bastante porque éramos bastante desconfiados, pero bueno, sí que es cierto que los elegimos a ellos para que nos comprasen porque eran una empresa bastante parecida a nosotros, eran bootstrappers, que a nosotros nos gustaba eso, sí que eran una gente que estaban bastante preocupados por sus empleados, etcétera, etcétera. O sea, dentro de sus valores, también eran de una ciudad pequeña, o sea que eran bastante parecidos a nosotros y dentro de sus valores, o sea, era proteger mucho al empleado, cuidar mucho su entorno... y ese tipo de cosas a nosotros nos cuadraban un poco con nuestra filosofía. Uh-huh. Y luego también el plan que ellos tenían para con la compañía, porque si nosotros hubiéramos vendido, yo qué sé, a cualquier otra empresa de email marketing que fuera competencia directa, sí que el plan habría sido, pues te cierro, me quedo tus clientes y hasta luego, que hay muchas adquisiciones que son así.
Sí, 100%.
Y que yo creo que además esas adquisiciones funcionan porque te cargas a un competidor, no porque te vayas a llevar a muchos clientes, porque realmente esas migraciones deben ser que se pierda...
Sí, comprar base de datos.
El 60% o el 70% de los clientes, seguramente. Entonces, al final, sus planes para eso estaban alineados con lo que nosotros queríamos. Vendimos relativamente pronto, entonces sí que teníamos ganas de seguir. Era como un proyecto que estaba a medias para nosotros. Y ahí yo pienso que es súper importante que si ya piensas que el que te va a comprar es un cretino de primeras, mejor no se lo vendas, ¿sabes? Porque vas a tener que convivir con él y van a pasar cosas. Entonces es verdad que con esta gente nosotros tuvimos buena impresión y es cierto que acertamos porque estamos contentos con ellos.
¿Más aprendizajes? ¿Tenías más cosas en la newsletter?
Sí, seguro. pues a ver, el tema de que hay que intentar un poco proteger a los empleados, yo pienso que...
¿Cuántos teníais vosotros?
Nosotros éramos súper pequeños. Pero, por ejemplo, en esta siguiente adquisición ya somos 13, que sigue siendo un equipo bastante pequeño a propósito, pero ahí nosotros sí que hemos dicho que queríamos garantías de que todo el mundo iba a seguir, de que los planes para la empresa eran continuistas, no eran una disrupción que ellos vinieran, chapasen, pusieran mail up o cualquier cosa. Entonces, al final, la protección de los empleados para mí es súper importante.
¿Se cumplió?
Sí, de momento. Siempre se ha cumplido y yo creo que se va a cumplir. Comprar una empresa para cargarte a todo el mundo, pues
Sí, a no ser que ese, como decías, que sea para cargarte un competidor, no tiene sentido.
Claro, claro. Es que yo ese tipo de adquisiciones además tampoco las veo tan claras. Pero bueno, luego temas de integración y cosas así, yo pienso que son clave. O sea, porque al final tú compras y si lo que estás comprando es revenue, lo puedes comprar en canales de adquisición seguramente a un factor mucho, mucho más fácil, ¿sabes? O sea, adquirir MRR es más fácil que adquirir una compañía económicamente y eso es así. Entonces tienes que hacer que las dos soluciones pues se integren y creen algo que sea más grande que lo que tú fueras a adquirir gastándotelo en canales de adquisición. Entonces ahí sí que nosotros como grupo, el grupo inicial, el grupo actual, Milab, ahí sí que hemos fracasado, yo creo, estrepitosamente. O sea, no, nunca hemos sido capaces de crear, digamos, la palabra sinergias, es así un poco magufa, pero bueno, es básicamente lo que es. Nunca hemos sido capaces de crear valor conjunto, ¿vale? Y eso es una cosa que TeamSystem, por ejemplo, sí que ha hecho muy bien siempre. O sea, ellos, el co-marketing siempre ha sido como han vivido. O sea, ellos han comprado más de 80 empresas y todas ellas han crecido mucho más de lo que estaban creciendo antes de comprarlas. Entonces, al final, ese tipo de estrategias yo creo que son claves en una adquisición. Y creo que muchas adquisiciones fallan porque esas cosas no se hacen bien.
Sí, 100%. ¿Más? ¿Algo más que recuerdes?
Más cositas que pusiera yo ahí. pues, a ver. Sí, bueno, yo creo que los fundadores, ¿vale? Sí, esto hablaba con un fundador y yo creo que si tú eres fundador, la dilución no es tan importante.
Es verdad, esto es un punto que ponías ahí.
Porque al final, si alguien compra una empresa, en el 95% de los casos, lo que compra es al equipo y al fundador. Entonces, yo pienso que aunque tú estés diluido, vas a tener fuerza para negociar bien en una adquisición.
¿Pero o sea, negociar bien en qué sentido?
Negociar bien en que te paguen más.
O sea, más que el porcentaje más, que te más que lo que te tocaría por tu porcentaje.
Sí, sí.
¿Rollo bonus de transacción? O...
ese tipo de cosas. Yo pienso, y se han visto casos, por ejemplo, un caso en SaaS bastante famoso es este de Barmetrics, que es un SaaS que todos más o menos conocemos, que es un panel, ¿no?, en el que puedes ver tus revenues, ese tipo de historias, y que fue muy famoso cuando dio todo esto de la transparencia porque podías ver los revenues de muchos SaaS.
Sí, ya sé quiénes dices.
Y ese tipo levantó una ronda, no me acuerdo, de 1 millón o algo así, y el tipo dijo que él vendía por 4 millones, pero que él se llevaba, no me acuerdo, el 90% o el 90 y tantos%. Y los fundadores dijeron, si es que ¿qué hacemos con esto si este tío se va? Porque dijo que si no, él se iba. Y entonces pues los inversores dijeron, mira, vamos a perder dinero, pero vamos a tener un exit. Y a ver, es un caso muy extremo ese, pero sí que pienso que el fundador tiene bastante mango del que tirar en este tipo de negociaciones.
Bueno, que en empresas bootstrap no tienes ese problema, ¿no? Al final.
Desde luego, no. En ese tipo de empresas no. Pero en una empresa que tengas inversión, hombre, a ver, yo pienso que el caso de Barmetrics es un poco de ser desagradecido, ¿no? Que es un poco el caso parecido al del tipo de Gumroad, que es como ahora el rey del bootstrapping, que levantó un rondoncio de cojones y no ha devuelto dinero y yo creo que además se quedó toda la participación o una cosa turbia pasó. Pero yo pienso que hay que ser agradecido con inversores, pero sí es cierto que pienso que aunque tú te estés diluyendo más, al final vas a tener un poco de palanca siempre en el momento de la adquisición.
Bueno, sí, tienes la sartén por el mango un poco, ¿no?
Sí. O sea, seguramente sin ti no te compren. ¿Sabes? Eso es...
No, y el inversor tampoco quiere la empresa sin ti.
Claro. ¿Sabes? Entonces, al final tienes manejo ahí.
¿Y con los empleados?
¿A qué te refieres?
No sé si teníais phantom shares, este tipo de cosas, o teníais equity, porque nosotros hemos visto de todo. Yo creo que también es un tema de madurez del ecosistema español. Hay casos sonados de hace años de exits pues notables en España donde los empleados pues, no han visto nada. Cada vez son más partícipes, que yo creo que es lo que debe pasar. Pero ¿cómo hicisteis vosotros ahí?
Nosotros la primera vez que vendimos es que éramos nosotros tres y una persona que habíamos fichado un par de meses antes, o sea, o 4 meses antes. No, éramos muy pequeños, entonces no había phantom shares ni había nada. Porque es verdad que nunca las utilizábamos para contratar. No,
sí, no era
en ese momento,
incentivo.
Además,
no,
era como muy, muy confuso todo el tema porque hubo un momento que era bastante, bastante complicado hace 10 años. Pero sí, nuestros empleados en este caso, pues mantener condiciones, mantener todo, etcétera, etcétera. Pero no, es cierto que ahí ellos no.
¿Y ahora?
Igual.
Ahora igual.
Igual. Sí, es verdad que cuando vendimos la primera vez aún mejoramos condiciones, etcétera. Lógicamente eso sí que lo hicimos y ahora algo haremos, pero en principio no tienen par- es
ya.
Imposible.
Ya.
No tenemos de dónde manejarlo aquello.
Ya. ¿Y ahora qué?
Pues ahora qué. Ahora, bueno, ahora estamos, vamos a tener una temporada aquí dejando esto
ordenado.
Bien, ordenado, porque las cosas hay que hacerlas bien siempre. Y no lo sabemos. Seguramente montemos algo, seguramente. Pero todavía no tenemos claro ni qué ni cómo. O sea, hemos explorado cositas, pero no hemos dado con una tecla que nos encante.
Cuando dices ni qué ni cómo, ¿el cómo a qué te refieres?
Ni qué me refiero. Bueno, qué si sé que voy a montar un SaaS, o sea, eso no tengo mucha duda.
Sí, pero no sabes de qué estilo, ¿no?
O sea, estamos explorando distintos sectores y cómo en ese caso del cómo sí que me refería a Bootstrap o no Bootstrap. O sea.
¿Y por qué tienes otro cambio de parecer ahí?
Porque.
Habrás escuchado historias de todo tipo, sí, desde entonces, pienso de gente que ha levantado, gente que no.
Pienso, o sea, no tengo un cambio de parecer. ¿Vale? Porque sí que pienso que un SaaS B2B Bootstrap se puede montar y se puede montar bien, pero sí que es una opción a explorar. Sí que pienso que es una opción a explorar. Ya en vez de 26 años que teníamos cuando montamos Akumba o 27, tenemos 37, ya tienes otros ritmos. Y tienes otro. También es un sector que es diferente. Porque ahora mismo el tema de. Bueno, ahora se ha ralentizado un poco el tema de búsqueda de financiación y demás, pero es un sector que está ya maduro. Cuando nosotros montamos la primera empresa en España había dos y eran prácticamente. Y había poquísimos fondos de inversión y era gente que era prácticamente un hobby los fondos de inversión, digamos, en aquel.
Entonces. Un sector poco profesional.
Sí,
¿no?
Era gente
poco
que
profesionalizado,
estaba,
¿no? Por ser un profesional.
O sea, estaba Caviedes, que te recibían allí en su empresa. Que era de otra cosa.
Europa Press.
Claro. Estaba Vitamina, que te recibirían en coches.com.
Puede ser, sí.
¿Sabes? Y poco más. O sea, es que no había muchísima alternativa y no había gente todavía que estuviera profesionalizada.
No, y sí que es verdad que habiendo montado algo antes y montándolo con éxito, ya sea venta o como se defina el éxito, o sea, tenéis un poco también más poder de negociación vosotros como equipo cuando queráis hacer lo próximo y sobre todo si queréis levantar.
Yo nunca he sido... lo de no levantar no es una cosa que yo diga, no me quiero diluir. No... O sea, nunca he...
No es económico.
Nunca he sido ambicioso de yo quiero muchísimo porcentaje, tal. Sino es un tema de en qué me lo voy a gastar. O sea, porque mucha gente te dice, no, yo me lo voy a gastar en esto y, joder, vosotros tenéis que escuchar cada película aquí como fondo de inversión que debéis decir, pero esto, tío, no,
40% producto, 40% claro. Marketing, 20% en X.
No, pero yo pienso, joder, yo cojo ahora mismo medio kilo para montar una empresa y ¿en qué me lo gasto realmente? Y tendría dudas, ¿sabes? Tendría dudas. Es más un perfil de eso que de realmente lo es más un perfil de realmente lo necesito que de voy a diluirme o cualquier cosa de esas, que eso me preocuparía cero. O sea,
¿Y qué espacios os interesan ahora mismo? ¿Qué oportunidades veis por ahí? Email marketing ya muy trillado,
sí,
¿no?
Email marketing, además.
Aparte por non-compete, ya no podéis meteros ahí.
Non-compete, podríamos meternos dentro de 2 años,
pero ya veis.
También por educación no te metes, ¿no? Realmente te compran y te compran 2 veces. Ya
¿Veis oportunidades en email marketing de todas formas? ¿O está ya muy trillado, muy maduro?
Yo creo que está bastante trillado, pero hay gente que está haciendo cosas de nicho. ¿Vale? Como email marketing para SaaS, ¿sabes? Email marketing para nichos concretos, por ejemplo, o email marketing para creadores, ConvertKit, que está facturando el tío, no sé si 40 millones
sí,
o algo así.
Bootstrap, ese sí que es Bootstrap.
Ese sí que es Bootstrap, el tío. Lo ha hecho bastante bien, ¿eh?
Nathan se llamaba, ¿no?
Sí, sí. Nathan Barry, yo creo que se llama. Y hay oportunidades en ese tipo de nichos, pero es una cosa que me apetece cero ya, ¿sabes? O sea, yo ya lo tengo súper visto. ¿No? Ya lo tengo súper visto. Sí que productos complementarios, sí que nosotros tenemos claro, lo que sí que tenemos claro es el tipo de cliente, ¿vale? Que tiene que ser, o sea, que nos gusta un cliente parecido a Akumba porque nosotros por nuestra personalidad no nos gusta...
No queréis ciclos de venta de 6 meses.
No nos gusta vender, no nos gusta vender. Entonces, a ver, nos gusta vender, pero no el rollo comercial, te voy a vender esto, te voy a cobrar 20.000 euros al mes... No es un sitio en el que nos veamos cómodos. No sí, sé yo sí, si sí. A nosotros nos va a funcionar. Entonces, al final, la tipología está clara. ¿Sabes? Tiene que ser SaaS y tiene que ser self-service.
Pero es curioso cómo 10, 15 años o 20 años después el email sigue siendo tan, tan relevante. ¿Eh?
Y todas las veces que se ha muerto. ¿Eh?
Joder, esto es que no sé con quién lo hablaba. Creo que lo hablaba hace poco con alguien que tiene un editor de newsletters que también está muy de moda ahora. Y justo hablábamos de esos que cada 3, 4, 5 años sale la ronda de artículos de el email está muerto, las nuevas generaciones no van a utilizar email, es todo mensajería, es todo XY. Y sigue ahí.
Yo lo he visto morirse 4 veces o 5.
Y yo creo que hoy en día, además, con todo el auge de newsletters, Substack, bueno, y todos los demás que hay, está más vivo que nunca.
Y es un canal, además, de los más rentables, lógicamente. O sea, el email, a ver, es un poco trampilla, ¿no? Porque el email es un canal de retención, pero al final es un canal hiper rentable. O sea, un tío que nos paga a nosotros 22 euros, estoy seguro de que saca cientos de euros al mes con el email.
Claro,
que
claro.
Lo sacaría de otra manera.
Esto lo hablaba con Víctor Rodado. Rodado, que ahora que está con lo de Hacky, sí, decía, que está... no. De hecho, te escribió, bueno, es el podcast anterior publicado anterior a este, y escribía un post que puso en LinkedIn de nueve cosas que han cambiado radicalmente en el marketing online, y una de ellas decía, tienes que tener estrategia de email marketing o si no, no...
Es que sí. No. A ver, ahora mismo la captación es mucho más cara que antes. Eso es una realidad.
Sí, Google
antes
está saturado, Facebook está saturado.
Facebook está muerto más que saturado.
Pero el email no está saturado. Eso lo he pensado muchas veces.
Pero el email es diferente porque son cosas a las que tú te suscribes, tienes interés, ¿sabes? Sí, es un canal directo, lo tienes ahí en tu bandeja, ¿sabes? Es distinto, ¿sabes? No es un canal competitivo, o al menos no es tan competitivo. Y sobre todo, no es un canal por el que pujes, que es el problema en Google. Sí, o sea, es que yo estoy pagando clics por 20 pavos, ¿sabes? Un puto clic, ¿sabes? En búsquedas o incluso por más. Entonces, al final, esos canales están súper saturados. Y yo creo que, sobre todo con un poco la muerte de Facebook esta que le ha hecho Apple, los e-commerce están jodidos. Sí. Porque los e-commerce han crecido ahí al calorcito de Facebook Ads y ahora... Ahora lo que están haciendo muchos es aprovechar la base de datos que han creado.
El first party data famoso.
Claro, okay. Para crear un poco de retención. Hay gente que eso lo ha hecho súper bien, claro. Y gente que no tanto.
Oye, Iñaki, pues antes de las preguntas habituales, espero que cuando tengas que levantar capital, si quieres, vengas por aquí.
Sí.
Ahora ya sabes dónde está la OFI.
Bien. He sabido llegar.
Y las preguntas habituales. Recomiéndanos un libro y alguna persona para invitar al podcast que no haya venido todavía.
Pues un libro, os voy a recomendar uno que se llama Lost and Founder, que es de Rand Fishkin. Rand Fishkin es el fundador de Moth, que es una empresa que el tipo fundó con su madre. Y es un tipo bastante peculiar, además tiene visiones un poco contrarias, digamos, respecto del venture capital, respecto de muchas cosas. Un tío que ha levantado muchísima pasta en venture capital, que ha tenido una empresa súper exitosa que es Moth, que ahora está montando una nueva y la está haciendo así con, yo creo que menos capital o ningún capital. Y está curiosa y cuenta cosas sobre todo sobre SaaS, que es el sector que a mí me importa, que son bastante, bastante interesantes. Y una persona...
Recomienda tu newsletter, por favor.
Ah, sí, perdona. Bueno, leeros.
Pensé que te ibas a hacer publicidad.
Tengo una newsletter que escribo todas las semanas, que se llama Disaster, con dos As, porque es de SaaS, y la dirección es disaster.io. Y yo creo que está bastante chula. ¿Tú te la lees?
Yo sí. Mira que me leo pocas, pero esa es una de las que me leo.
Y pues nada, trato temas, sobre todo, bastante temas sobre vender SaaS y vender software, pero bueno, luego también otros temas pues, que me vienen o me apetecen. Y la verdad es que le estoy echando tiempo.
¿Qué tal la experiencia de todas las semanas ahí?
Pues está guay, es un tema que ya coges el hábito, ¿no? Que dicen que se cogen no sé cuántas semanas. Yo llevo 43. La he venido escribiendo ahora en el tren, le dedico una horilla a la semana o una horilla y media, 2 horas. Como mucho, y la verdad es que me está gustando, está yendo bastante bien. He mirado antes y tenía ya 1670 suscriptores, que teniendo en cuenta que es una cosa tan de nicho, está muy guay, tiene bastante buena acogida. Es una experiencia que me está gustando. Ya algún día me cansaré, supongo, pero bueno, mientras tanto.
Construida sobre Acumba.
Sí, construida sobre
Acumba. Solo faltaría. ¿Y persona?
¿Para invitar al persona, podcast? Pues voy a decirte dos. Para que uno es David Carrero, que lo he nombrado durante la entrevista.
Que no ha estado, es verdad.
Y no que no ha estado y que es una persona peculiar en el mundo del emprendimiento, digamos, patrio, que ha tenido bastantes exits, tiene una filosofía curiosa y a nosotros nos ha ayudado mucho. Entonces, David es un buen candidato. Y luego Nacho González Barros, que tampoco ha estado, parece
ser. De la casa, además.
Que además es invertido en varias, seguro que en varias empresas.
Con Nacho igual necesitamos 3 horas de podcast, yo creo.
Nacho habla muchísimo, pero yo creo que es la persona de España que más buenas ideas ha tenido a lo largo de su vida.
Otra cosa no, pero
vida.
Torrente de ideas.
Sí. No, el tipo, locura. Prepárate, ponte una silla cómoda, eso. Porque va a ser largo, pero te va a gustar.
Pues soy Iñaki, mil gracias por haber venido, tío.
Nada, gracias a vosotros.
Cuídate y enhorabuena por el exit.
Gracias.
Chao.
Adiós.